Ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. ¡Qué festín! ¡Qué festín! ¡Un banquete de postín! Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subdoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Trucocina en Radio Ratón. Ya vamos por nuestro segundo programa y si nos estás escuchando es que no te aburriremos mucho. O eso, o has llegado a este programa por casualidad. Y si estás por casualidad, quédate, que posiblemente tengamos alguna cosita interesante que contarte.
A lo mejor hay una minoría pequeña que, oye, que le ha gustado y viene aquí a aprender,
o al menos
a reírse un ratito.
Puede ser. Así que en el programa de hoy tendremos todas menos dos de las secciones que os contábamos la semana pasada.
Hombre, es que hay que repartirlo un poco todo.
Que si no, no nos da tiempo. Os hace muy corto.
Pues empezamos.
Empezamos con las secciones. En primer lugar, hoy tenemos trucomendaciones. Las trucomendaciones van a ir a cargo hoy de Rosa Chacón, que nos va a contar un par de restaurantes suculentos donde comernos unos buenos platos de comida.
Seguidamente tendremos las anécdotas y hoy las compartirá con nosotros Adrián Rincón, un chico muy prometedor y muy jovencito que se está lanzando de cabeza a la cocina.
Ya veréis qué envidia. Después tenemos los truconsejos. Truconsejos que vienen de la mano de Nuria Arias, que nos va a hablar de un invento muy, muy, muy interesante.
Como no podía ser menos, tendremos la receta, por supuesto, porque si no, a ver, es la esencia del programa. Y nos la empezará a contar, porque es una receta a fascículos, nos la contará Enrique Varela.
Y por último, Nuria nos tenía preparada la sección del alimento de la semana, con un alimento muy aromático, pero hemos calculado y creemos que no nos va a dar tiempo a meterla completa. Por lo que al final la vamos a dejar para la semana que viene. Así que sin más, empezamos.
Uy, la Inés, ya has venido del pueblo.
Ayer por la tarde llegué, ¿cómo estás?
Oye, tú no te habrás traído unas morcillas, unos choricillos.
¿Cómo lo sabes? La morcilla es buenísima. Porque cuando bajo para el pueblo llamo a mi suegra para que me la encargue y ya sale.
Ay, yo necesito como kilo y medio.
Uy, ¿eso?
Tengo que hacer comida para 30.
Anda, ¿quién te viene?
Una historia muy larga, ya te contaré. Me las puedes vender, te las pago mañana.
Sí, hombre, tranquila, estate tranquila que sí.
Gracias. Oye, ¿y dulce? ¿No te habrás traído nada?
Me he traído unos mantecas que se deshacen en el paladar.
Desde luego. Con la glucosa y el colesterol como los tienes tú, parece mentira que traigas mantecaos.
Chacho, si es el único vicio que tengo. 3 cajas.
Pues no debes comerlos.
¿Ah, no? ¿Y entonces qué hago? ¿Los regalo?
Me los vendes a mí, que me viene muy bien.
Y nuestra primera sección de hoy la estamos grabando de una forma muy particular, y es a través del Skype. ¿Por qué? Porque, como dijimos al principio, nos la presenta Rosa Chacón y la tenemos aquí al otro lado del micrófono. Hola, Rosa.
Hola, buenas.
Buenas.
Día, noche, o lo que sea, porque como luego se puede oír diferido, ¿no?
Claro. Como decíamos, Rosa nos va a contar una trucomendación de un par de restaurantes. Así que, sin más dilación, para que mi voz no sea demasiado pesada en el programa, la dejamos a ella que nos cuente.
Pues nada, últimamente está en la sopa, estoy en todas partes. Os voy a hablar de dos sitios que son bastante apañaditos y muy buenos en cuanto a calidad. Y además está bien comunicado, si es que no es problema, se puede ir en autobús, en el 2 o en el 6. Y vamos a ver, no son restaurantes, no se trata de un sitio de lujo, son sitios, digamos, de barrio normal, de los que te puedes encontrar menú de lunes a viernes por 10 euros, salvo que sea festivo, que no sé para vosotros, pero aquí un menú de 10 euros, pues no es el más barato, pero tampoco es el más caro.
No está mal, no está mal. 10 euros no está nada mal.
Para ubicar un poco a la audiencia, ¿de dónde estamos hablando, que son estos restaurantes que nos vas a contar?
Pues perdón, tenía que haber empezado por ahí. Son de Córdoba, Córdoba la Llana, España. Y bueno, ya os digo, no es que son restaurantes de lujo, son sitios normales, pero que se comen muy bien. El primer sitio de los dos, el que más me gusta de los dos a mí, se llama Hermanos Bonillo. Uh-huh. Es una tiene tres bares, pero digamos que este es el más grande, es el principal. Ponen comida casera, comida normal, no te vas a encontrar un congelado allí. Y además la comida, ponen unos platos tremendamente enormes.
Qué
rico. Aparte de que es barato y que la comida está buena, porque si además es grande pero está mala, pues no hemos hecho nada. Okay.
Claro.
Aparte los ponen bastante grandes. Ponen comida casera y se especializan, digamos, en comida cordobesa. Su plato fuerte, el flamenquín de jamón serrano.
¡Qué bueno!
Me están dando un hambre, de verdad te lo estoy diciendo. Me están dando un hambre de escucharte hablar. Por Dios.
Porque además son un poquito especiales. Lo que pasa es que no les voy a matar la gracia. Lo probáis.
Claro.
Cuando tengáis el flamenquín delante vais a decir, vale, comprendido el por qué son especiales. Pero vamos, aparte de que son especiales, vale la pena ir porque está muy bueno. La comida está muy buena. Una cosa que a lo mejor os podéis plantear es el tema de quién puede llevar perro guía. Sí, la comida estará muy buena, pero tendré que darle explicaciones sobre el perro, porque cuando uno va de vacaciones, pues la verdad es que ganas de discutir no tiene, ¿no?
Claro.
Pues en ese bar hemos metido 20 perros guía. O sea que...
¡Dios ya santo!
Ya están entrenados, digamos, no, el problema, al contrario.
Oye, y siendo un restaurante cordobés, ¿qué tal el salmorejo? ¿Cómo está?
Buenísimo.
¿Sí?
Está suavito.
Es que a mí me encanta el salmorejo. Pero suave.
A mí, por ejemplo, me gusta fuerte, o sea, me gusta que pique. Uh-huh. Él tiene el picante justo. Vamos, para mi gusto, suavito.
Picante, con lo cual... picante, que la gente sepa, el salmorejo es un... Bueno, explícalo tú, que es el salmorejo un poquito.
Salmorejo está en tu cocina, además, es que ya...
Es que la publicaste tú, cocina, además.
Irse allá por la receta, que en verano entra de muerte.
Está buenísimo.
Y como acompañamiento entra de muerte.
Sí, señor.
Pero bueno, es una especie de crema fría que lleva tomate, lleva pan, lleva ajito, aceite, vinagre y se acompaña con jamón y huevo duro.
Eso.
Esa es la receta real.
Sí.
Luego ya las variaciones que uno quiera.
Ah, esta la mejor, que está deliciosa.
Sí, sí, sí. Y Rosa decía lo del picante por el ajo. Imagino que ellos lo ponen por suave y a ti te gusta con mucho ajito.
Claro, lo que pasa es que es eso. Tú en casa te lo haces con mucho ajito y luego te vas a poner cepillo de dientes y no hay problema.
Claro.
Y aún así, en la calle pues como que no es plan.
Y aún así se queda. Vaya. Te lo digo yo que se queda.
Sí, se queda. Se queda. Se queda. Pero vamos, este salmorejo está muy suavito.
Muy bien.
Así que por ahí tampoco hay problema, lo podéis comer tranquilamente.
Perfecto.
Y nada, si queréis pasamos al otro sitio que os voy a recomendar.
Perfecto.
Se llama La Campana.
Uh-huh.
Pone Taberna La Campana, pero no es una taberna de mala muerte de esas de decir, madre mía, que no. Se llama taberna, pero no es una tabernucha, ni muchísimo menos.
Uh-huh.
También tiene el menú a 10 euros, de lunes a viernes. Aunque, salvo que sea festivo, vamos. Y también está especializado en comida cordobesa. Lo que pasa es que este tiene una peculiaridad.
A ver.
Que toda la semana, aparte de lo que haya en la carta, que esta sí está en braille.
Uh-huh. Anda, qué bien.
Esta sí.
Qué bien.
Tiene dos especializaciones que están puestas en un cartel y que el camarero amablemente te dice.
Ajá.
O sea, tú lees la carta y cualquiera que vea, pues aparte de leer la carta, mira las dos especialidades de la semana que cambian todas las semanas.
Ajá.
Y puede ser cualquier cosa, saquitos de langostino, puede ser el otro día fueron burritos.
Qué rico.
O sea, es que no son siempre, no tienes ni idea lo que te puede poner.
Señores oyentes, porque no queda serio, pero yo ahora mismo me iba a comerme algo porque me está entrando un hambre de escuchar tanta cosa.
Es que grabar estas cosas a la hora de cenar es...
no es bueno.
Un poco criminal.
No es bueno, por no. Dios.
Pues nada, hay que venirse y probarlo.
Pues nada, nada. Ya nos invitará.
Los platos aquí sí, claro. Los platos en La Campana son más chiquititos que los del Bonillo, eso sí es verdad. ¿Eh?
Uh-huh. ¿Y la calidad?
Buena.
Buena.
Muy buena.
Muy bien.
También están acostumbrados a ver perros guía, así es que tampoco existe el problema de decir, bueno, sí, ahora me tengo que explicar al camarero qué hombre, qué mire, qué... Al contrario.
Pues perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones. Desde luego, cuando vayamos a Córdoba, te aseguro que al menos a uno de los dos vamos. Y si podemos
pues
ir a los
si
dos,
podéis,
mejor.
A los dos, porque de verdad, en los dos se come muy bien.
Pues mira.
Se come barato, incluso para lo que es Córdoba. O sea, ya si comparamos Madrid o
sí,
Barcelona,
claro.
Tiene
claro.
Que ser abismal la diferencia de precio. Y nada, disfrutarlo, comérselo
uno,
todo
¿no?
Y no engordéis mucho.
Muy bien.
Muchas gracias, Rosa.
Venga.
Venga, buenas noches, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Jefe. Jefe, no se lo va a usted creer. En el comedor, en la mesa número 5. Hay un menda de la marca esta tan conocida, coño, jefe.
¿Cuál?
La del muñeco que es así. ¿Eh? Sí, coño, pero no me miráis así y darle un poco aquí al...
Ramiro.
A ver, ¿cómo es la palabra? Joder, lo que tiene usted ahí. ¡Michelin!
Y ahora entramos con la sección que a mí creo que más me gusta, que es la de las anécdotas. Nuria, ¿qué nos cuentas hoy en esa sección?
Pues... Vamos a hablar con Adrián Rincón, que es un chico muy jovencito que ya se ha lanzado a cocinar. Así que para los que digáis que, bueno, que aún no tengo edad o que... pues no hay excusa, que ya veréis todo lo que nos cuenta Adrián. Hola, Adrián.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas. Y para los que somos ya mayorcitos, lo que nos das es envidia, tío.
Eso. Porque
yo hubiera querido con 15 años hacer lo que... hacer también algo de cocina, por lo menos. Bueno, ¿y qué nos cuentas de anécdotas? A ver.
Pues, a ver, pues por ejemplo, cuando he ayudado a mi padre o alguna que otra vez cuando le echo el café,
uh-huh,
pues echarle la sal en lugar del azúcar. Porque los dos botes son iguales.
Claro, es un problema, tío.
Porque nosotros compramos el azúcar y la sal en los paquetitos estos de papel.
Claro, vienen, claro.
Y luego los vaciamos en dos tarritos.
Uh-huh.
Entonces, como los dos tarritos los compramos a la vez, porque son diseñados de la misma forma, son iguales.
Claro.
Pues claro. Pues pasa lo que pasa.
Yo voy a confesar, ya que estamos confesando, que una vez que vino una amiga a casa, Noelia, y le preparé su té, eso que vas con las prisas, cogí el, porque me dijo que quería té con leche, cogí un brick de la nevera y se lo eché, y de repente se lo toma y me dice, uy, esto es una nueva versión de té con piña, porque era zumo de piña en vez de leche, así que...
Madre mía.
Pero se lo tomó, ¿eh? Se lo tomó como una campeona,
o sea,
tío.
Tan mal no tenía que estar,
espero que tu padre no se tomara el café con sal.
No, excepto esa vez.
Pero no,
yo creo que no.
Pero no se lo tomó, ¿no? Lo tiraría, digo yo.
Sí, no se lo tomó.
Ah, vale.
Me dijo que le hiciese otro.
Normal.
Ay, pobre.
Me dijo, déjalo, ya me hago yo otro.
Ay, pobre.
¿Y qué más? ¿Qué más? A ver.
Bueno, pues luego también... cuando teníamos la antigua vitrocerámica,
uh-huh,
que era no era de inducción, era de las normales.
Sí, de las de foco.
De las de los, la típica de estos de los juegos, que
sí,
las ruedecitas.
Uh-huh.
Pues dejé un tarro con agua, o un tarro, un vaso.
Sí.
Y resulta que cuando fui a ver, no había agua.
Claro.
Porque se había evaporado y claro, me hace el fuego encendido.
Hostia.
O puedes, o bueno, es la siguiente que voy a contar, la siguiente anécdota que voy a contar me sucedió a mi tía.
Uh-huh.
Resulta que dejó la botella de plástico de agua encima del
gravito. Dios. ¿Y qué quedó después?
Una pasta derretida.
Dios santo.
El plástico.
¿El tapón se salvó o no?
Pues eso ya no lo sé. Creo que tampoco se salvó.
Bueno, puestos a confesar, ya que estamos en este plan, yo me dejé un paquete de salchichas, sin salchichas, solo el paquete, encima de la vitrocerámica. Y aquello empezó a oler a quemado y a saltar una llama. Y dije, bueno, ya se apagará.
Sí.
Y cuando se apagó, se me quedó una pasta de plástico en la vitrocerámica que tuve que rascar con cuchilla. Y aún así se quedó, que aquello no salía ni a la de tres.
Joder.
Pero bueno.
No, pues es que mi tía se dio cuenta de tiempo. Entonces, cuando estaba la pasta, la quitó.
Ah, bueno.
Como estaba sin secar, no.
Claro.
No sabía solidificar.
Lo peor es cómo se seca y cómo se seca.
Efectivamente, sí que es lo peor, sí. Joder. Pues nada, seguro que de aquí a los 20 tiene más anécdotas todavía, tío.
No, y además ya ves que se empezará a contar y empezar a salir.
Hombre, y tanto. Pues oye, en serio, muchas gracias, tío.
Sí.
Nada, pues ya...
Cuando
ya,
quieras,
ya hablaremos.
Puedes repetir, ¿eh?
Eso, cuando quieras, claro, me lo dices.
No, pues yo estoy a vuestra disposición.
Igualmente.
Genial, muchas gracias.
Venga, buenas noches. Venga.
Buenas noches.
Bien, señorita Vivian, una vez más. Servilleta.
Servilleta colocada, uh-huh, suavemente en las rodillas.
Bien, los codos fuera de la mesa, sin inclinarse. Tenedor de pescado, tenedor de ensalada, tenedor de carne.
El que más conozco es el de la ensalada. Los demás cubiertos son un poco liantes.
Está bien, si se pone nerviosa, cuente las púas.
Y en el programa de hoy, en la sección de True Consejos, contamos con la voz de Nuria Arias, que nos va a contar un cacharro que, a mi entender, que me está liando un poquito para no quedar así como un torpe total en el asunto, muy, muy, muy práctico. Es la mandolina. Adelante, Nuria.
Hola.
Muy buena.
Hola.
Bueno, pues la mandolina es un instrumento de cocina que no es indispensable, pero si lo tienes está muy bien. Y es una pieza rectangular que tiene un soporte y tiene diferentes o cuchillas fijas o desmontables, y con ella con ella se puede hacer todo tipo de cortes de frutas y verduras. Se puede cortar, por ejemplo, patatas para hacer patatas paja, patatas fritas, patatas panaderas, y luego pues tipos de cortes diferentes, depende de la clase de mandolina que uno adquiera, claro. Las hay desde 14 euros hasta 140. Y las más sencillitas son de plástico y las cuchillas son de acero. Y las más profesionales son todas de acero inoxidable. Es un soporte, tiene unas patas. Entonces va montada la parte de las cuchillas, lleva una angulación. Entonces se pone el plato entre las patas y la pieza de corte. Y eso sí, es indispensable tener un protector de mano, que lo llevan sobre todo las buenas y las no tan buenas, pero las más baratas no lo suelen llevar, que es para que cuando te queda, por ejemplo, el culito de una patata o el culito, tú lo montes dentro del protector y vayas deslizándolo por la mandolina. Entonces, pues hace cortes perfectos. Entonces, las cuchillas se puedan desmontar, y otras que son cuchillas fijas. De cualquier manera, se pueden lavar con agua y jabón, se secan bien para que la mandolina dure toda la vida, porque es de largo uso, y eso sí, se guarda en un cajón bien protegidita. Las profesionales llevan un maletín, que lo guardas, es conveniente guardarlo ahí, porque en el cajón las cuchillas, si se desmontan, pues son muy peligrosas porque cortan bastante.
Uh-huh. Entiendo que tiene diversos tipos de cuchilla para hacer diversos cortes.
Y grosores también,
y
sí.
Y grosores.
Sí, tú puedes cortar las patatas o bien para fritas o bien para paja. Entonces el grosor es bastante diferente.
Y lo mismo
Y lo mismo con las patatas panaderas o para tortilla o, bueno, pues para juliana, para... Es lo que es un rallador simple y corriente, pero más sofisticado y con muchas más posibilidades.
Entiendo que tú tienes que ir moviendo el alimento, o sea, por la cuchilla para ir cortando. No es el típico que bajas una palanca, ¡fras!, y te corta todo.
No, tú vas cortando porque a lo mejor no quieres cortar una patata entera, solo claro. Quieres cortar media o rallar una zanahoria. Entonces, para eso está el protector de mano, uh-huh. Para insertarlo dentro de... O sea, insertar la pieza dentro del protector, y en las buenas lleva una guía que es por donde va deslizándose la última parte de la pieza. Ajá. Para que no te cortes los dedos.
Sí, eso me suena.
Sí, yo, bueno, Nuria y yo creo que ambos nos hemos cortado.
Hemos hecho una rebanadita
de dedo. Tenemos nosotros una pieza muy, muy cutrecita de plástico, una cuchilla para picar patatas en plan, pues rebanaditas pequeñas. Pero claro, no tenemos protector, y cuando llegas al culo de la patata tienes que andar con mucho cuidado, y aún así, como se te deslice, te cortas. Sí, duele nada más de pensarlo.
Sí.
Que te iba a preguntar yo, he leído en el artículo que nos recomendaste para el tema de la mandolina, que también corta jamón. ¿Tú lo has probado esto?
No, yo no lo he probado.
Y queso,
sí,
¿no?
Sí. Queso, sí, pone jamón y queso, sí, es verdad.
Hombre, el jamón no lo sé, pero el queso lo veo más viable.
Sí.
Sí. Hombre, jamón depende de qué parte.
Yo me pregunto si puedo meter la pata de jamón en la mandolina.
Más bien restregarías la mandolina por la pata
por
de jamón.
Por la pata de jamón.
Eso es.
Pues suena un aparato muy interesante, ¿verdad?
Sí que suena interesante.
Un utensilio,
sí.
Vaya.
Tú tienes uno por lo que estás contando. Imagino que estás contenta con él, ya que nos lo recomiendas, ¿no?
No, yo no lo tengo todavía.
Ah, tú no lo tienes todavía.
No.
Ah, no lo tienes todavía.
Lo he visto en casa de un amigo. Uh-huh. Y como va a ser pronto mi cumpleaños, a ver si...
A ver si cuela y cae.
Si cae.
Genial.
Y el de
genial.
Tu amigo, que es de los profesionales.
Es todo de acero inoxidable. Y entonces regulas en diferentes sitios el corte de las cuchillas. Si quieres más o menos grosor. Y tiene dos tipos de cuchillas, el de él. Y son fijas, yo creo. Eso no lo sé.
Eso te iba yo a preguntar, porque... Hablábamos que hay distintos tipos de cuchilla, entonces yo quería saber esto de fijas y de quita y pon, ¿cómo va eso? Porque si es fija...
Él las tiene fijas, pero se baja una palanquita y entonces puedes ajustar el tipo de corte.
Ah, vale.
Pero... Lo que pasa es que en las más caras debe ser, porque yo no sé lo que a él le ha costado... Pero en las más pone en el artículo que tiene accesorios, diferentes cuchillas accesorias. Pero yo eso no las he visto. Yo solo he visto esas y son con diferentes. O sea, se baja una palanquita Y entonces donde quieras ajustarlo, lo ajustas con la palanquita y ya está. Ajá. Es muy sencillo.
Oye, ¿sabes si se puede meter esto en lavavajillas?
Sí, sí, tiene, sí, sí.
Sin problema,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Vale, genial. Oye, me hizo que corte patatas y pique queso y cosas.
Mi cumpleaños también cae cerquita.
Sí, ¿verdad?
O sea que...
Si algún oyente me lo quieres regalar.
Pues siempre estoy abierta a regalitos, claro que sí.
Pues genial, pues un utensilio muy, muy, muy práctico según nos estás contando. Desde luego es muy posible que nos lo compremos. Eso sí, cuando tengamos un poco de dinero, porque no está la cosa para mucho gasto.
Hombre, ya puesto nos compramos el de acero, ¿no?
Claro, claro, el de 140, ¿no? 140.
El que Nuria quiere para su cumpleaños, ese, imagino. Ese.
No sé si tanto.
Hombre, puestos a pedir.
Tú pide, que si cuela, oye.
Eso sí.
Pues oye, muchísimas gracias, Nuria, por estar con nosotros y por contarnos este maravilloso utensilio.
Ha sido
a vosotros.
Ha sido un placer saludarte y conocerte.
Muchas gracias.
Un saludo.
¿Y usted, señora? ¿Cuál es su fantasía?
Oh, cuando era muy pequeña, siempre que mi madre preparaba espagueti, dejaba que metiera la mano en la cazuela y estrujara la pasta. Siempre he soñado con meterme en una piscina repleta de tallarines, de pared a pared y de arriba abajo. Una enorme piscina llena de tallarines.
¿Le sirven unos globines?
Nuestra última sección de hoy, la receta, va a cargo de Enrique Varela, que grabó un audiobook hace unos meses y nos ha cedido de forma desinteresada para publicar en Trucocina. Se trata de un caldo gallego. En este caso, la receta va dividida en varias partes, la primera de las cuales os ofrecemos hoy. Así que la semana que viene, volved a estar aquí puntuales para escuchar la siguiente parte de esta suculenta receta. Vamos allá, Enrique.
Bueno, una vez la gente de Trucocina... Un día que mandé la típica fotito de la olla reborboseante, borboteante, del caldo gallego, me dijeron, oye, ¿por qué no nos das la receta? Y tal, digo, oh, es una receta muy difícil porque depende mucho. Y yo, cagado, uno que es gallego, no, oh, que depende mucho, eso depende de lo que haya, tal, es muy difícil hacerlo y tal. En fin, bueno, encima hay problemas de muchas localizaciones, es un plato muy... de, bueno, verduras y cosas de la tierra y bueno, no es que uno no la quiera dar, así que al final en audiobook he encontrado el mejor medio. Voy a publicar una serie de books acerca del caldo gallego y los que seáis expertos, sobre todo la gente de Trucocina, que seáis expertos en todo eso, todo el rollo del abuelo caldereta, convertirlo en una receta decente, pues vais y lo hacéis. De momento así queda el bu de medio cocina, medio ambiente. En este no se oye nada, lo siento, Nuria, amante del ambiente, amaterasu, porque no, aquí no se oye más que en mi cocina, que ahora mismo está en silencio, pero bueno, se oirá, bien, pues en vez de dar todos los ingredientes y tal, lo que voy a decir es que son las 8:30 de un día, 8:30 de la tarde, porque yo voy a hacer el caldo, aunque esto se podía trasladar de hora, normalmente se empezaría a las 8:30 de la mañana. Voy a hacer el caldo gallego como se hacía en el campo, que es como yo sé. Si el caldo gallego era un plato que se utilizaba para alimentarse, sobre todo en los años 40 y en los años del hambre, en el campo gallego se utilizaba mucho, casi como comida única, porque era un plato que con un poquito de todo alimentaba a niños labradores y adultos labradores y jornaleros y demás, y era un plato, por tanto, que no debería requerir mucha atención. Supongo que eso pasará en todas las regiones, ¿no? Habrá pasado en aquellos años. Entonces, la gente, es un plato que había que iniciar, había que irse por alrededor de la casa a hacer cosas y que no tuviera, que no requiriera o requiriese demasiada atención, y que, por tanto, se cocinase pues lento y con su orden. Entonces lo que voy a ir haciendo es una serie de bus con ese orden, diciéndoos la hora exactamente de cuándo las cosas van a estar siendo hechas, y así pues lo vais siguiendo. Voy a hacer, para los que veis algo, una foto alusiva a cada cosa. Así que bueno, en este, que es el primer ingrediente, las habas, no confundir, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer una foto de las habas. Bien, lo primero que he tenido que hacer es poner, voy a hacer una cosa como para 6 personas o más, porque el caldo dura mucho, son muchas raciones. Yo no sé hacer el caldo para poca gente, no lo sé, no creo que sea un plato que se pueda hacer para una persona o dos, no tiene sentido, es como el cocido. Entonces lo que tenemos primero, lo primero que he hecho es comprar las habas, lo que aquí llaman las habas del caldo. No es el haba de fabada, no es la judía de fabada, es una judía blanca, pequeña y dura, no está tierna. O sea, judía blanca, dura, pequeña, no es la fave de Asturias. Con la fava de Asturias, de hecho, el caldo no queda bien, no es ese sabor. La fava está muy bien para la fabada. Entonces hay que elegirlas. Aquí le llaman, aquí pides habas, aquí en Galicia pides habas para el caldo, y te las dan. No sé muy bien cuál es el nombre en castellano, pero yo creo que es judía blanca, seca, no tierna. Estas son muy pequeñas, se ponen a remojo durante 2 horas o por ahí y crecen. La foto que adjunto es de ellas crecidas. Eso es lo primero que he hecho, porque es lo primero que voy a poner a cocer a fuego muy lento, pero durante bastante tiempo. Así que primero poner en remojo las judías, y cuando hayan crecido, que crecen como yo creo que 2 veces su tamaño o más. Tenía que haberme guardado una sin hacerlo para ponerla aquí en la foto y que los que veis algo lo comparaseis. Y eso es lo primero que voy a poner junto con otro ingrediente que contaré en la segunda parte de esta receta. El unto de cerdo, que eso sí que es una cosa súper autóctona. Here we go con el caldo gallego.
Si tu sueño es hacer radio y quieres hacerlo realidad,
nosotros lo hacemos posible.
Escribe a contacto@radioraton.com
y dinos lo que sabes hacer.
Radio Ratón, quédate con nosotros.
Hemos llegado hoy en este programa y solo nos falta agradecer a todos nuestros colaboradores, a Rosa, a Nuria, a Adrián y a Enrique con sus bus, y animarles a que vuelvan a repetir, y a todos vosotros que nos estáis escuchando, pues lo mismo, animaros a participar, y podéis hacerlo en nuestros siguientes contactos.
Por correo electrónico a trucocina@radioraton.com,
por Twitter en @trucocina,
o en el formulario de contacto de la web en www.trucocina.es. Así que chicos, muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros y esperamos que os haya sido interesante el programa.
Nos escuchamos el jueves que viene de 8:30 a 9
en Radio Ratón. ¡Ah!